Bienvenidos al podcast Historias. Me llamo Foster Chamberlain. Muchos de nuestros oyentes conocerán la serie Narcos, que fue muy popular cuando se emitió en Netflix entre 2015 y 2017, pero quizás no saben que la serie en cuestión fue solamente una parte de un ecosistema de medios de comunicación sobre lo narco que incluye también muchos libros y series sobre el epicentro del narcotráfico en España, Galicia. Para comparar estas representaciones culturales del narco en Colombia y Galicia y explorar sus implicaciones, hoy Sabrina Larusi, profesora titular de Estudios Hispánicos en el Instituto Militar de Virginia y autora de varios artículos sobre el tema, se une al programa. Así que, Sabrina, bienvenida al podcast.
Muchas gracias, Foster. Es un honor formar parte de este podcast y hacer un episodio sobre narcotráfico en Galicia.
Y probablemente nuestros oyentes ya están familiarizados con el hecho de que Colombia era el centro del narcotráfico en las Américas. Pero quizás no saben que la región de Galicia en España también fue otro centro del tráfico de drogas en Europa. Así que, ¿cómo llegó Galicia a convertirse en el centro del narco europeo?
Bueno, pues las redes del contrabando en Galicia empezaron durante la posguerra por necesidad empezaron en la frontera costera entre Galicia y Portugal, y donde hay un amplio estuario con islotes y senderos, o lo que se denomina la raya mojada. En gallego es a raya amollada. Mucha gente lo que hacía era usar lanchas para transportar mercancía desde Portugal a Galicia. Para Nacho Carretero, que es el autor del libro Fariña, este fue el origen del contrabando en Galicia. ¿En qué consistía esa mercancía que transportaba los gallegos desde Portugal a Galicia? Pues básicamente lo que se traía de Portugal era medicina y alimentos. Pues imagínate, durante los años del hambre en la década de los 40, cuando se ve que al otro lado de la frontera, en Portugal, tenían de todo, pero en España la gente se moría de hambre, pues había que hacer algo para sobrevivir. Y el contrabando era una práctica muy, muy común, que contaba con la aprobación de toda la comunidad. Y, por supuesto, también con la aprobación de los guardias en la frontera. Lo curioso es que, cuenta Carretero en su libro, es que son las mujeres las primeras contrabandistas, porque eran pastoras y llevaban sus vacas de un lado para otro. Y claro, aprovechaban para cargar sus vacas con alimentos de primera necesidad, como por ejemplo el arroz, el aceite, azúcar y también más tarde el café o las telas, todo tipo de telas. Carretero dice que son las mujeres que crearon esas primeras organizaciones de contrabando. Y a raíz de esto, los inmigrantes gallegos que trabajaban de temporeros en otras partes de España, como Castilla o Cataluña, volvieron a casa para tomar el lugar de esas mujeres. En aquella época, una de las mercancías estrella del contrabando era la penicilina, porque por la propagación de la tuberculosis en aquellos años duros en España, y en particular Galicia. Luego, más tarde, en los años 50, la economía española empieza un poco a mejorar, y claro, para entonces la economía portuguesa era al revés. Entonces cambia el sentido de la ruta del contrabando, y ahora se empieza a hablar de contrabando desde Galicia a Portugal. Y se empieza a trafichear o hacer negocio ilegal con otro tipo de mercancía que no era mercancía de primera necesidad, como por ejemplo piezas de coches, chatarra cobre y hasta marisco, como el pulpo y el bacalao. Incluso en los años 60 asistimos al contrabando de personas, imagínate. Portugal se encontraba en plena crisis económica por la guerra en sus colonias africanas, en Mozambique y en Angola, y algunos portugueses querían huir del país que se encontraba, donde había mucha miseria y pobreza. Y así como los gallegos iniciaron la red de tráfico de inmigrantes también por el río Miño. Estas personas que hacían pasar los contrabandistas se llamaban carneiros. Y claro, los contrabandistas les cobraban muchísimo dinero, sobre todo para el valor del dinero de entonces. Carretero habla de 600 pesetas por persona, que eso era una fortuna en aquella época. Y luego, a medida que pasaba el tiempo, esos negocios ilegales crecían, pero también la vigilancia por parte de las autoridades empezó un poco a estrecharse. Al principio, todo el mundo, no, incluso a los guardias, no les hacían la vista gorda. Pero ya empieza, como el negocio empieza un poco a ser importante, entonces los guardias también querían su parte de ese negocio, entonces empezaron a estrechar, a vigilar más. Sin embargo, los gallegos siempre se las ingeniaban para encontrar nuevos métodos para contrabando. También en los años 60, los contrabandistas se dieron cuenta de que el producto estrella para hacerse de oro era el tabaco traído de Portugal. Entonces, que Carretero en su libro Fariña relata que en ese momento es cuando se puede hablar de organizaciones y de capos, los capos del tabaco. El primero de ellos es Celso Lorenzo Villa, quien en 1959 era el presidente del Real Club Celta, un club de fútbol. Luego le siguieron otros muchos capos que hicieron también fortuna con el tráfico de tabaco. Todo esto con, obviamente, la bendición de la Guardia Civil, como decía, hacía la vista gorda, pero a cambio querían su parte del pastel. Y también en su crónica, Nacho Carretero dice que por aquellos años ser contrabandista era todo un honor. Y utiliza mucho, mucho humor en su libro para buscar, para sobre todo resaltar la estrecha relación del contrabando y las autoridades gallegas en los años 60. Y por eso no duda en compaginar en su libro datos históricos con alguna que otra historia o leyenda urbana. Por ejemplo, cuenta la historia de una señora que acaba de una mujer que acaba de tener un hijo y fue al registro para pues, registrar su hijo. Y luego el funcionario ahí en la oficina le pregunta: ¿y cuál es la profesión del padre? Y ella no duda en decirle: pues contrabandista. Pues eso es para resaltar de que era una cosa común, todo el mundo era que podía ser contrabandista, vamos, era un gran honor. Y luego ya en los años 80, los capos colombianos, o como lo dice Carretero en su libro, dice, ¿alguno ahí en Latinoamérica se habrá escuchado hablar de los gallegos y dijo, ah, mira, pues a ver si los contactamos o algo así? Pero bueno, los capos colombianos en los 80 buscaban ampliar su negocio más allá del continente americano y introducirse en el mercado europeo. Y claro, en los gallegos encontraron los perfectos socios para transportar la cocaína, no solo por su condición de marineros innatos, sino también por su experiencia en el contrabando y sobre todo por su discreción. Los capos gallegos eran muy discretos en comparación con los colombianos y luego hemos visto también con los mexicanos que siempre quieren que la gente vea todo el dinero que tienen, entonces compran esas mansiones grandes y esos coches y todo. Pero al contrario, los gallegos eran muy discretos en este sentido. Y habrá que recordar también que en España el contrabando no fue declarado delito hasta 1982. Y así, pues, se convirtieron las Rías Baixas en el epicentro de la colaboración entre los carteles colombianos de Medellín y Cali y los clanes amateurs de gallegos. Carretero también dice que esa conexión entre los gallegos y los colombianos se gestó en la cárcel de Carabanchel, esa famosa prisión madrileña. Pues es ahí donde se encontraban dos capos colombianos, los dirigentes de los carteles colombianos de Medellín y Cali, Ochoa y Orejuela. Entonces, fueron detenidos, estaban en España, fueron detenidos y estuvieron un tiempo en la cárcel de Carabanchel mientras se negociaba con Estados Unidos su extradición. Pero claro, eso duró muchísimo tiempo.
Sí.
Y al mismo tiempo, el que se encontraba también ahí en la misma cárcel por un delito de tráfico de contrabando de tabaco era José Ramón Prado Burayo, que es o el apodado Sito Miñanco, uno de los capos más tristemente famosos capos gallegos, Sito Miñanco. Entonces es así como establecieron contacto los dos capos, los colombianos y el gallego, y empezaron sus negocios. Además, claro, todo capo que se aprecie debe tener una leyenda que alimente sus hazañas. De hecho, el capo gallego Sito Miñanco y sus otros compañeros también les rodea esa leyenda de empezar desde muy abajo y subir los peldaños hasta convertirse en hombres de negocios que gozaban tanto del respeto y admiración y protección también de su gente. Y claro, los oyentes seguro que pensarán en Pablo Escobar, porque es lo mismo. Él también empezó con el contrabando de tabaco y luego desde nada y hasta que se convirtió en lo que se convirtió Pablo Escobar. De hecho, los capos gallegos siempre se les apoda señores do fume, los señores del humo, porque claro, empezaron su negocio con el tabaco. Y aunque el origen también de su riqueza remonta al contrabando del pescado, claro, puesto estando tan cerca de la ría de la Arauza, era común comercializar de manera ilegal con el marisco, producto estrella de Galicia. Además, tanto Escobar como Sito Miñanco hicieron sus pinitos en la política, el fútbol y la beneficencia. Quizás es una maquinación peligrosamente perfecta para lograr popularidad y camuflar el dinero obtenido del narcotráfico.
Porque estos narcotraficantes están involucrados en muchos aspectos de la sociedad gallega, ¿no? Así que había conocimiento entre la población gallega de este fenómeno, o cómo se enteraron los gallegos y el resto de los españoles que Galicia se había convertido en un centro del narcotráfico.
Sí, como decía, en muchos casos las autoridades no hacían nada o hacían la vista gorda cuando se trataba de todo ese contrabando. En cambio, las que realmente empezaron a encontrar solución a este problema del narcotráfico son las madres, ¿sí? Algunas madres cuyos hijos eran adictos a la heroína en aquella época y algunas incluso perdieron a sus hijos. Entonces, un grupo de madres encabezado por una madre coraje, Carmen Avendaño, empezaron una asociación, ¿sí? La Asociación de Madres contra la Droga. en 1986. Y lo que hacían es se manifestaban en muchos sitios y sobre todo delante de sedes de políticos, etcétera. Y no dudaron en darle la cara a los narcotraficantes, ¿sí? Y muchos en aquella época les decían, cuidado, que los narcotraficantes van a ir por vosotros y se van a vengar, pero ellos nunca dejaron de luchar hasta que se empezó a investigar lo que estaba pasando en Galicia y más tarde, obviamente, eso desembocó en la macrooperación contra los narcotraficantes gallegos a finales de los años 80. Y Carmen Avendaño luego formó una asociación para asistir a personas afectadas por conductas adictivas y a sus familias. Y esa asociación se llama Érguete. Y sigue abierta esta asociación y ayudan a muchísima gente adicta a las drogas. Y pues eso, pues fue gracias a esas madres coraje.
Wow, una historia increíble. Y también antes has mencionado el libro de Nacho Carretero, que es sobre este tema. Y este libro fue prohibido en España en un momento, ¿no? ¿Cómo y por qué fue censurado? ¿Y cuáles fueron las consecuencias a raíz de esta prohibición?
Pues fariña, que en gallego significa harina, obviamente en alusión a la cocaína. Su autor, Nacho Carretero, que es de formación y profesión periodista, relata y explica con muchísimos detalles el origen del tráfico de drogas en el noroeste de España y cómo se fraguó un negocio con los capos colombianos. El resultado de su investigación hace todo un honor a el subtítulo de su libro, que relata la historia del narcotráfico en Galicia. Y en febrero de 2018 se prohíbe la venta del libro por una decisión judicial cuando José Alfredo Bea Gondar, que era alcalde de una localidad de la provincia de Pontevedra. Esa localidad se llama Ogrove. Entonces, este señor interpuso una demanda contra Carretero por injurias y calumnias. El ex alcalde aparece en el libro citado por sus vínculos con el narcotráfico gallego. Y claro, aquí ya empezamos a tener todos esos ingredientes jugosos para una serie de narcotráfico.
Sí.
Y entonces, como era de esperar, el libro fue adaptado a una serie de televisión que fue producida por un canal español privado, Antena 3. Como te puedes imaginar, la serie fue todo un éxito y fenómeno social en España, sobre todo al coincidir su estreno con la desestimación de la sentencia judicial de poner fin a la prohibición del libro. También el libro fue demandado por muchos ex colaboradores de estos capos gallegos porque también querían su parte del pastel, pero todas esas demandas fueron desestimadas. Cuando salió la serie y fue todo un éxito en España, Netflix se apresuró en comprar los derechos de la serie y la difundió en su plataforma. Y eso, y la serie entonces tuvo mucho éxito.
Sí, ¿y crees que también la popularidad de esta serie Fariña en España tuvo que ver con la popularidad de la serie Narcos en los Estados Unidos?
Pues el libro Fariña ya había vendido alrededor de 40.000 copias antes de su secuestro. Y eso para una editorial pequeña como lo es Libros del Caos, que es la editorial que publicó el Fariña, esto representa una cifra considerable de libros vendidos.
Sí.
El secuestro, eso sí, lo que hizo es aumentar desde luego las ventas. El secuestro duró 6 meses, entre febrero y junio del 2018. Y una vez que se destinó la sentencia, el libro, vamos, se disparó. Las ventas se dispararon, como te puedes imaginar. De hecho, el libro cuenta con, si no me equivoco, con 15 ediciones y hay más de 150.000 copias vendidas.
Wow.
Eso es enorme. Y como decía antes, Antena 3, el canal de televisión español que produjo la adaptación televisiva, decidió adelantar el estreno de la serie para aprovechar también toda esa atención mediática del secuestro del libro. Y esta serie se compone de, es corta, son 10 episodios y cada uno relata un año desde 1980, 81 hasta 1991, cuando se arrestó a todos los capos gallegos. Y luego también cabe destacar, desde hace unos años asistimos a un boom de series españolas cuyo enfoque se centra en la temática del narcotráfico. Su éxito, sin duda, se debe a la representación de una realidad local cercana al público español. Se debe notar también, sin embargo, que esta tendencia la inauguraron hace más de una década la versión española de una telenovela colombiana, basada también en una novela colombiana que se llama Sin tetas no hay paraíso. Esa telenovela, su éxito fue tremendo. Entonces lo que se hizo en España era una versión española, y eso también era el éxito, tuvo gran éxito en España. Y luego también la otra telenovela sobre narcotráfico que ha tenido mucho éxito en España es La Reina del Sur, basada en la novela de Pérez Reverte. Hoy en día hay bastantes series españolas y en especial también gallegas que tratan el tema del narco, y todas son muy, muy exitosas. Y claro, que no se me olvide mencionar también la otra nueva serie de Netflix sobre el narcotráfico en Colombia, Griselda. No sé si lo habrás visto anuncios. Hace unas semanas acaba de salir, y yo solo he visto el primer episodio, y la verdad es que parece que está muy bien hecho. Quizás
Oh,
podamos hacer otro podcast sobre esa serie
okay.
en el futuro.
Pues es increíble la cantidad de interés en este tema y que está en muchos países diferentes. Pero bueno, vamos a hacer una corta pausa y después vamos a hablar sobre las implicaciones de esta popularidad del género del narco. Bienvenidos otra vez. Sí, en esta parte, la segunda parte, vamos a hablar un poco más sobre este género del narco y especialmente como literatura. Ya estamos hablando de estas series de Narcos y Fariña. Así que, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre las maneras en que estas dos series representan el narcotráfico?
Pues desde los primeros minutos de la serie Fariña, uno no puede evitar compararla con la serie Narcos. La serie española empieza ofreciendo un panorama histórico de la Galicia de los años 80. El primer episodio, de hecho, empieza combinando imágenes de archivo con otras de ficción para recrear un poco la Operación Nécora. que es una macro investigación policial que destapó el tráfico de drogas en Galicia y que acabó en 1991 con la detención de 51 personas, entre ellos, como mencionaba el capo gallego más famoso, Sito Miñanco, que es un poco como un mini Pablo Escobar. Y en la serie hay una voz en off con un tono bastante sarcástico y dramático. Y esa voz narra cómo Galicia se había convertido en la década de los años 80 en la principal entrada de la droga en Europa, debido, por supuesto, a sus más de 1.000 kilómetros de costas al Atlántico. Y de ahí, por ejemplo, el título de la serie en inglés es Cocaine Coast, haciendo referencia a las costas gallegas. Y luego, esta exposición sarcasmo, ¿sí? Esta exposición de sucesos reales con sarcasmo, también sucesos imaginarios, es todo, lo veo como un alegato grotesco por aquello de combinar lo trágico con lo cómico. Y eso lo vemos mucho también en la serie Narcos. Hay esa combinación de la violencia, el crimen, el tráfico de drogas con el tono sarcástico de la voz en off, el humor y un vocabulario dominado por palabras malsonadas. Y luego, en la serie Fariña, la narración, como decía, de fondo también va acompañada de imágenes de archivo de la televisión española, en las cuales vemos a los narcos gallegos más buscados, como Miñanco, Charlín, Oviña, todos esos narcos, y también manifestaciones populares contra el narcotráfico, entre ellas las manifestaciones de las madres contra el narcotráfico. Y también vemos al juez, el famoso juez español Baltasar Garzón, que es el que dirigió las operaciones contra el narcotráfico, así como otros muchos casos sonados dentro y fuera de España. Pues todos esos elementos contribuyen a dar más veracidad a la ficción, una forma de un poco enganchar al telespectador y mandarle el siguiente mensaje de que todo es real, aunque sea una ficción, pero se basa en hechos reales. También con las imágenes aparecen titulares y fichas de identificación de los capos de la droga en Galicia. Es una técnica un poco que tiene como objetivo introducir a los telespectadores a la trama, y en especial aquellos que no estén familiarizados con el tema, ponerles ya de lleno en el ambiente ese narco ochentero de Galicia. En este sentido, Narcos, la serie Narcos de Netflix, también observamos el mismo procedimiento, donde se mezclan archivos históricos con la ficción. Narcos, en cambio, carece en muchos aspectos de esa fidelidad que busca el espectador hispanoamericano, sobre todo el colombiano. Pues una de las críticas, y la más obvias, que arremetidas contra la producción de Netflix, fue el acento muy poco colombiano del actor principal que hace de Pablo Escobar. Pues es brasileño y tuvo que aprender español en 3 meses en Medellín, pero tenía un fuerte acento brasileño. Entonces se le ha criticado mucho, sobre todo para los colombianos les chocó ese acentazo. Y en este sentido, muchos estudiosos, por ejemplo, yo menciono a Aldona Pobutsky, que ha escrito muchísimo sobre la narcocultura colombiana. Ella dice que, pues, esta serie, Narcos, fue hecha primordialmente para un público norteamericano, porque no les importa el acento, que suene brasileño, que suene mexicano o colombiano, y no para el público hispanoamericano. otro estudioso también de la narcocultura colombiana, Patrick Nath, también ve en la serie Narcos como realmente está hecha desde un punto de vista americano, porque siempre el americano es como los agentes americanos son como los héroes que salvan al mundo de los chicos malos colombianos. Y luego otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es que en Fariña hay un detective. En la serie hay un detective que es el que investiga al negocio de los capos gallegos. Y este detective es muy, nos recuerda un poco, de hecho físicamente se parece mucho al detective, al agente Murphy de la serie Narcos. También nos recuerda un poco un detective famoso de la ficción, a Colombo, porque siempre ese detective gallego que se llama Castro tiene mal genio, siempre está también así bromeando unas bromas de las que nadie se ríe, o siempre tiene en la boca o en la mano un cigarrillo. Entonces, yo creo que con todos esos rasgos se busca un poco internacionalizar a la gente gallego y por tanto a la serie que protagoniza. Entonces, la serie Fariña quería, bueno, abrirse también quizás al público norteamericano y no solamente al español y al hispanoamericano.
¿Y habían críticas parecidas sobre Fariña también, sobre los acentos y todo eso en la situación española?
¿Qué va? La verdad es que la serie Fariña los productores han hecho un excelente trabajo en elegir a muchos de los protagonistas son actores gallegos. Y entonces, en este sentido, no había críticas hacia el acento y de hecho, cuando entrevisté a Nacho Carretero hace unos años, él como autor del libro en el que se basó la serie, estaba muy contento con el resultado de la serie, porque él buscaba que la serie reflejara un contexto gallego. Y con eso, los lugares tienen que ser gallegos, en Galicia, el acento, todo, que se refleje todo lo gallego. Y en este sentido lo han hecho muy bien. Y como decía, muchos de los actores principales son gallegos.
Y también ya has mencionado que hay mucho humor en estas series, que es un poco extraño porque son muy violentas. Pero también en la serie Narcos empieza haciendo referencia al movimiento literario del realismo mágico. ¿Ves también este estilo literario presente en estas series?
Para mí, eso de mencionar al principio, por ejemplo, en el caso de la serie Narcos, mencionar el realismo mágico es una pura estrategia de marketing para identificarse con y acercarse al público hispanoamericano y sobre todo al colombiano. Por ejemplo, y se empieza mucho a relacionar el realismo mágico con el narcotráfico en Colombia y en general en Hispanoamérica. Y mencionando otra estudiosa de la narcoliteratura y la narcocultura, Christine Vandenberghe, ella se lamenta mucho de que se esté asociando ahora este género literario del realismo mágico con la violencia en América Latina. De hecho, le pregunté a Nacho Carretero por esta paradoja del realismo mágico y narcoviolencia. Y él, bueno, bromeando, dice que quería subrayar, sí, la conexión histórica de Galicia con América Latina. Y al recordar cómo Gabriel García Márquez solía siempre presumir de su abuelo gallego, él decía que realmente el origen del realismo mágico es Galicia.
Ah, okay.
Entonces, un poco esta conexión, sí, entre
Ajá.
Galicia y Colombia.
Sí, a mí también fue un poco extraño. Quizás pensaban que la única cosa que los estadounidenses saben de Colombia es García Márquez,
Así.
pero no todo lo que pasa en Colombia tiene que ver con esto. Pero bueno, quería preguntarte otra cosa sobre Nacho Carrero, porque hiciste una entrevista con él y le preguntaste sobre este debate sobre la banalización de la violencia del narcotráfico. ¿Cómo lo ve él esta pregunta?
Pues él cree que cualquier fenómeno criminal organizado resulta atractivo, tanto para la literatura como para la cultura en general, porque tiene su lado fascinante. Y no es la primera vez que nos vemos ante tal dilema de relatar los hechos sobre el narcotráfico y el crimen organizado con gracia y humor. De hecho, una constante que llama la atención en las series sobre el narcotráfico y la narrativa referente a ello en general es esa trivialización de la violencia, del crimen y del tráfico de drogas. Para Carretero, la explotación de lo narco es un tema de actualidad y sobre todo refiriéndose a su Galicia natal, porque él es gallego, donde hablar del narcotráfico fue y sigue siendo un tabú. Pero esa oportunidad ahora de todas esas series, por ejemplo, en el caso de Fariña y otras series que salieron después de Fariña mencionando o tratando el tema del narcotráfico en Galicia, él lo ve como una forma involuntaria de denuncia. Pues es una manera de denunciar este tema. Y luego también es otra manera de visibilizar el problema del narco en Galicia. Y él también subraya el hecho de que Galicia es una sociedad que le cuesta hablar de sus propios problemas, de sus miserias, y el narcotráfico, como decía, fue y sigue siendo un tabú. Entonces, ese libro, Fariña, y luego posteriormente la serie, ha hecho que la gente ahora hable del narcotráfico y lo convierta en como un atractivo cultural. Y él dice que hemos llegado al punto de mirarnos en el espejo y decirnos, bueno, tenemos un problema y es nuestro problema y lo vamos a tratar desde diferentes escenarios. Entonces, básicamente él piensa que realmente este foro es una manera también de denunciar narcotráfico y también lo de utilizar el humor y la trivialización. Es una manera también de quitarle importancia a los narcotraficantes y como ponerlos en ridículo y poner su modo de vivir y de trabajar, de hacer negocios, es como algo ridículo. Entonces yo veo si sí, ese aspecto de lo cómico es como para quitarles importancia.
Sí, bueno, tiene sentido, pero también quería preguntarte, después de tus investigaciones sobre estos temas, ¿cuál es tu opinión sobre esta cuestión de si series como Narcos y Fariña glorifican la violencia del narcotraficante o, por lo contrario, ayudan a visibilizar el problema y, por ende, denunciarlo?
Pues mira, desde desde los años 90 en Colombia y México se han empezado a publicar muchas novelas que tratan del narcotráfico y sus entresijos. El éxito de esas novelas fue, la verdad, sensacional. Incluso algunos grandes escritores se apuntaron a esta moda. Por ejemplo, en Colombia, Fernando Vallejo, o en México, Elmer Mendoza, ¿sí? Que siempre se suele considerar como el padre de la narcoliteratura. E incluso hay ex delincuentes, ex capos de la droga, que también hicieron las veces de escritores y mandaron a escribir sus memorias. Por ejemplo, se me viene a la mente el libro del que fuera el sicario de Pablo Escobar, que, apodado el Popeye, ¿sí? Él estuvo muchísimos años en la cárcel y mandó a escribir sus memorias, y por supuesto fue todo un éxito su libro, imagínate. Entonces, todos esos ingredientes, ¿sí? Tienes sicarios, prepagos, ¿sí? Capos, se habla también de la relación intrínseca entre la religión católica y los narcotraficantes, la violencia, sexo, muerte, todos esos ingredientes hicieron que ese tipo de literatura fuera un exitazo. Y claro, la narcocultura se convirtió en una moda, ¿sí? Y una nueva cultura. Y eso, antes mencioné a Aldona Pobutsky, que escribió muchísimo sobre la narcocultura colombiana, y fue ella hace muchísimos años que vaticinó el auge de esta nueva cultura. Y luego, lo narco, ¿sí? El término narco se ha realmente banalizado, pues está muy sobreexpuesto, ¿sí? Lo vemos en todas partes, ¿sí? Escuchamos lo narco, ¿sí? En canciones como los narcocorridos, ¿sí? Leemos lo narco y vemos lo narco, ¿sí? Y esta tendencia, ¿sí? Yo diría poco ética de comercializar un modelo cultural o acultural, ¿sí? Siempre es cuestionada en los círculos académicos, porque se piensa que no es digna de formar parte de un espacio académico. Pero yo creo que tanto la literatura como el cine, la televisión y ahora las plataformas digitales actúan como agentes culturales y transmiten ideas, ¿sí? Y una de esas ideas en este caso es la narcocultura. Hay que hablar de este tema como cualquier otro tema, e incluso darle espacio, un espacio académico, porque muchos de nuestros, por ejemplo, yo la primera vez que enseñé un curso sobre narcocultura colombiana, incluso todos de mis estudiantes, la única referencia que tenían acerca de este tema era la serie Narcos. Imagínate, no tenían ninguna referencia histórica. Y hasta algunos pensaban que Pablo Escobar era pues un tío muy cool, imagínate. Y entonces lo primero que les enseño es, lo primero que hacemos es hacer un recorrido obviamente histórico sobre el tema, y luego les enseño también documentales históricos y leen muchos artículos académicos, y luego ya los dejo que ellos juzguen por sí mismos si realmente Pablo Escobar era un tío cool.
Bueno, quería preguntarte sobre esto precisamente para concluir, porque es claro que este género de la narcoliteratura no va a desaparecer en el futuro cercano porque es tan popular. Así que cuando nuestros oyentes consumen estos medios de comunicación, ¿piensas tú que hay alguna manera de hacerlo con más consideración y evitar caer en la banalización de la violencia?
De hecho, yo añadiría otra cosa a mi respuesta a tu pregunta anterior. Series como Narcos, Fariña, es verdad que explotan al máximo figuras como las de Pablo Escobar o Emiliano o hasta el Chapo ahora y muestran su modus vivendi y operandi. Pero al final todos sabemos cómo acaban estos hombres malos, muertos, como Pablo Escobar, o purgando sus culpas en la cárcel, como es el caso del Chapo, Miñanco y otros más. Entonces, pues yo creo que este es el verdadero mensaje en el que la crítica debe centrarse. Y luego acerca de tu última pregunta, estas series y novelas no dejan de ser lo que son, son una ficción. Están a medio camino entre lo cómico, lo trágico, lo lúdico, lo terrible, entre lo verdadero, lo ficticio. Son como, en palabras del actor americano Benicio del Toro, los llama nuevos westerns. Y estas series suscitan opiniones muy, muy encontradas e interpretaciones muy, muy ambiguas. Por ejemplo, como decía antes, cuando enseño un curso sobre la narcocultura, antes de adentrarnos en el trasfondo histórico del tema, lo primero que les pongo a mis alumnos son dos documentales muy impactantes que representan la tragedia del narcotráfico en Colombia y en México. Uno se llama Los dos Escobares. Es sobre el narcotráfico en Colombia y otro acerca de México es Narcocultura. Son dos documentales que recomendaría a nuestros oyentes y que son fantásticos. Y porque hay que tener en cuenta que mucho público joven, como decía antes, la única referencia que tienen sobre ese tema es la serie Narcos, que no siempre hace ver a Pablo Escobar y a otros capos como chicos malos. Por eso yo digo que es importante acompañar la ficción con la historia, con H mayúscula. Y hablando de un podcast sobre historias, ¿verdad?
Sí.
Y luego para nuestros oyentes que quieran indagar más en este tema, yo recomiendo dos grandes estudiosos de este campo de la narcocultura colombiana. Son Aldona Pobuzzi y Oscar Osorio. Y sus publicaciones, la verdad, son de gran rigor investigativo. Por ejemplo, Aldona Pobuzzi fue de las primeras que empezó a hacer una investigación in situ, ¿sí? En Medellín, sobre la figura de Pablo Escobar, cuando todavía no había alcanzado ese estatus de ícono de la cultura popular mundial. Y ella, mejor que ningún investigador académico de este tema, ha seguido muy de cerca la evolución de la marca Escobar y ha documentado todos sus pormenores posibles. También creo que es muy importante enseñar cursos que aborden los temas de la narcocultura y la narcoviolencia, utilizando tanto textos literarios y académicos como documentales y materiales pertenecientes a la cultura popular, como son las series o películas o series de las que ya habíamos hablado. Representar esta temática desde varias perspectivas y dejar a los alumnos que juzguen por sí solos esas figuras, las figuras de los capos de la droga, es muy importante y porque vivimos en una época donde muchas veces no se sabe lo que es ficción y lo que es real. Entonces es importante enseñar a nuestros alumnos la diferencia entre los dos.
Bueno, pues muchas gracias, Sabrina, por venir al podcast. Ha sido una conversación fascinante y yo sí voy a consumir estos medios ahora con más cuidado y pensamiento. Así que muchas gracias.
Gracias a ti.
Thank you. Thank you for listening to this episode of Historias. For additional information about our guest and a list of suggested readings, please visit our website at historiaspodcast.org. Also be sure to subscribe on Apple Podcasts, Google Play, or Spotify, and to follow us on Facebook or Twitter so that you can be notified of new episodes.